Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11, por Radio Fénix. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio.
Con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama. Que
muy, pero muy buen viernes en este día gris. Pero aquí estamos nuevamente con El Popular en Radio en otra edición semanal. Vamos, Fede.
Editorial.
El mejor homenaje. Este sábado 20 de abril se homenajeó a los 8 obreros comunistas asesinados hace 52 años en la seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay. Los homenajeados, de la mejor manera posible, siguiendo su lucha histórica. El 20 de abril fue una jornada de enorme movilización militante y culminó con un gran acto, en todo sentido. Es importante hacer un balance de una jornada en la que se sintetizó, de la mejor manera, tanta historia, tanta lucha presente y tanta perspectiva de un futuro distinto. No hay que dejar que la vorágine noticiosa y el presente perpetuo, en el que nos quieren obligar a vivir, se devoren un acontecimiento político del tamaño del que protagonizamos el sábado 20. En el editorial anterior abordamos los aspectos históricos de esta fecha, su significado y sostuvimos. Este sábado tenemos todas y todos una cita de honor con lo mejor de nuestra identidad, para juntar firmas en todo el país y que miles de papeletas lleguen en homenaje a Mendiola, Abreu, González, López, Fernández, Sena, Gancio y Cervelli, para comprometernos a lograr una nueva victoria popular con el Frente Amplio, esa herramienta recién nacida en la que militaban con amor y convicción los 8 obreros asesinados hace 52 años, para reafirmar nuestro compromiso con la verdad y la justicia y repudiar la impunidad, para mostrar con orgullo nuestra identidad comunista y revolucionaria. Y eso que era un enorme desafío político y organizativo, militante, se logró con creces. Por eso en este editorial vamos a hablar del sábado 20 en sí. Desde muy temprano, miles de militantes del Partido Comunista de Uruguay y de la UJC instalaron 220 puntos fijos de recolección de firmas para el plebiscito de la Seguridad Social en los 19 departamentos del país. Los 8 mártires de la 20 fueron homenajeados por un despliegue militante conmovedor en el que se habló con miles de uruguayas y uruguayos y se recolectaron más de 19.000 firmas. Una enormidad. Luego se desarrolló el acto central, para el que trabajaron también cientos de militantes. Una multitud emocionada y comprometida desbordó la calle y ocupó las amplias veredas de Agraciada. Fue un acto unitario. Se recibieron decenas de saludos y estuvieron presentes todos los sectores del Frente Amplio y militantes de los comités de base, el presidente Fernando Pereira y la vicepresidenta Verónica Piñeiro, la precandidata presidencial Carolina Cose y el precandidato presidencial Yamandú Orsi, los intendentes de Montevideo y Canelones, Mauricio Zunino y Marcelo Metediera, legisladores y legisladoras, militantes del movimiento sindical, de FUCBAN, de la FEU, de organizaciones de derechos humanos, de colectivos feministas y de otras organizaciones sociales. Fue un acto internacionalista, de solidaridad. El saludo de la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rayet, fue recibido con un cerrado aplauso. Fue un acto de memoria histórica, de denuncia del crimen político cometido hace 52 años y de reclamo por verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado ni dictadura. Los discursos expresaron, en forma y contenido, todo lo que el homenaje quería ser y fue. El saludo frente amplista de Fernando Pereira, la profunda y emotiva intervención sobre el pasado y los desafíos del presente de Carolina Cose, el profundo mensaje de compromiso de la UJC de Sofía Espillar, y el cierre combativo y de gran densidad política e ideológica de Óscar Andrade, que fue aplaudido de pie por toda la concurrencia. Fue un acto donde la participación de los artistas fue una parte importante del homenaje. Nacho Cáceres primero, con su canto y su música, abriendo el acto y dando el tono que se prolongaría hasta la noche. Y un cierre de Mocky, expresión genuina y destacada de las nuevas voces de nuestro canto, que no dejó a nadie indiferente, por la calidad de su música, sus letras y su interpretación, pero también por el compromiso expresado y la comunión lograda con la gente que la ovacionó. Hay que sumar que el acto tuvo una gran repercusión, con miles siguiendo la transmisión en vivo en todo el país. Hubo departamentos donde se organizaron para verla colectivamente, y en varios países del mundo una amplia cobertura en los medios de comunicación y un impacto importante con decenas de miles de reproducciones de los videos en las diferentes redes sociales. El clima que se respiraba en la noche del sábado era de emoción, por la sensación de haber cumplido con el desafío de lograr el mejor homenaje posible a los mártires de la 20. Tenemos que ser capaces de darle el valor que realmente tiene lograr construir una jornada política de esa dimensión, con los 8 en el corazón y con el mejor homenaje posible a seguir luchando.
Quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con la parte la historia que pueda, la vida es así.
Este editorial se leerá un día antes del vencimiento del plazo constitucional para entregar las firmas que habiliten un plebiscito sobre la seguridad social. Por lo tanto, lo primero es exhortar a no bajar la guardia, a mantener el esfuerzo hasta el último minuto posible, a que sigamos juntando firmas y a que lleguen rápido las papeletas al PIT-CNT. No puede quedar nadie sin preguntar y no puede quedar una sola papeleta sin entregar. En los últimos, notoriamente, se han incrementado el ritmo de recolección de firmas y son miles las que están llegando. Como ha dicho el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se puede adelantar que se van a superar las firmas requeridas para habilitar el plebiscito, pero eso no tiene que hacernos aflojar. Al contrario, hay que darle un remate de lujo a la campaña y superar por miles de firmas el mínimo requerido con un doble objetivo. Asegurarnos que el descarte de algunas firmas, por diversos motivos que realizará la Corte Electoral, no ponga en peligro el plebiscito. Y fundamentalmente, seguir incorporando a miles y darles una contundencia mayor a esta verdadera hazaña democrática. Lo que nos proponemos es garantizar, incluyendo algunas disposiciones en la Constitución, que la seguridad social sea un derecho humano de todas y todos y no un negocio para unos pocos. Para ello, recuperar el derecho a jubilarnos a los 60 años, no la obligación, como mienten los detractores de esta campaña, vincular las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar el lucro y la especulación financiera de la seguridad social. Se trata entonces de juntar todas las firmas posibles en estas horas que quedan y hacer llegar todas las papeletas al PIT-CNT. También de participar con alegría de la caravana para entregar las firmas en el Parlamento este sábado desde las 12 horas en la sede de la Central Obrera. Somos protagonistas de una hazaña democrática construida por la militancia y el compromiso de miles. Es una iniciativa que sin duda fortalece la democracia y, haciéndolo, también fortalece la perspectiva popular. Este cierre de un esfuerzo de meses tendrá una expresión fundamental en el próximo 1 de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, convocado este año con la consigna Hacia el Triunfo Popular. El 1 de mayo nos volveremos a encontrar en las calles celebrando la unidad de las y los trabajadores y del conjunto de nuestro pueblo y la concreción de una nueva hazaña democrática. Una tarea y dos convocatorias entonces, juntar firmas hasta el último minuto y lograr una gran caravana el sábado 27 de abril y un gran 1 de mayo.
Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así.
Bienvenida, Paola, a Estudios.
Ay, jefa, discúlpeme. No llegaba el taxi.
Está difícil con este clima.
Le pido disculpas. No. Hola, ¿cómo están todos allí del otro lado? Bueno, espero que no mojados y ni mojadas, pero bueno. Sí está brava la tormentita, se vino con todo.
Totalmente.
Pero bueno, ¿seguimos?
¿Seguimos,
parece?
¿Cómo no? Entrevista. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, SIPIAF, dio a conocer las cifras de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 se detectaron y atendieron 8.157 situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en un promedio de 22 situaciones por día. De ese total, 1.971 corresponden a nuevos ingresos al sistema durante el 2023.
Para profundizar en estos datos y entender qué significan en la vida de los niños, niñas y adolescentes estas cifras, tenemos en línea a Natalia Argencio, integrante del directorio de INAU por el Frente Amplio. Buenos días, Natalia.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias.
No, gracias a vos por estos minutos, que sabemos que estás con mucha cosa en el día de hoy. Bueno, nosotros ya tuvimos una instancia de encuentro aquí en el Popular contigo, justamente denunciando estas situaciones de falta de atención y de falta de recursos para atender las situaciones de violencia de niños, niñas y niñas, y ahora salen estas cifras que confirman esto que vos mencionabas. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Sí, claro, o sea, se confirma la realidad de emergencia en que se encuentran las infancias y adolescencias en nuestro país. Las violencias es un indicador de que nos está mostrando la vulneración de derechos a la cual son sometidos nuestros niños y niñas, ¿no? Y cómo el Estado sigue llegando tarde, porque no solo ustedes recién presentaban la cantidad, ¿no?, que es la cifra que todos los 25 de abril, sí, que es el Día Internacional contra el Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPIAD presenta, y más allá del incremento de casos que se detectan año tras año, hay indicadores que yo siempre destaco, que son los que tenemos que mirar, que son la recurrencia y la cronicidad al momento que se detectan estos casos. Uh-huh. Cuando hablo, dime.
No, continúa nomás tranquila. Hablabas de la cronicidad y la cuestión estructural de los casos.
Claro, exactamente. Ahí es donde nos paramos frente a un problema. Cuando miramos los problemas, tenemos que ver la agudeza del problema, si estamos hablando de una situación estructural de la sociedad, ¿verdad? O un problema estructural de la sociedad. Y cuando hablamos de violencias, es así, es tal cual. Y este indicador de la recurrencia quiere decir que cuando se detecta el caso, se puede clasificar si es única vez o ya viene dándose en reiteradas oportunidades. En el caso de estos 8.157 niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia que se presentó en estos días, más del 70% fueron detectados en el momento con una recurrencia ya instalada. Eso es preocupante. Y respecto a la cronicidad, que es el otro indicador, y este muestra esta preocupación, la expresa muy significativamente, porque la cronicidad quiere decir que la violencia ya hace más de 6 meses que está instalado. O sea, este niño, esta niña, es víctima de esta violencia hace más de 6 meses, al momento que la denuncia llega a equipos que empiezan a analizar y a tratar de brindar atención, que esa es otra cosa que vamos a hablar. Pero respecto a la cronicidad, para cerrar esta idea, 9 de cada 10 situaciones denunciadas, detectadas, están en etapa crónica, y eso es realmente grave.
Sí, otro de los datos que aparece también allí en esto de cómo se manifiesta esta cuestión estructural es que siempre es en por lo menos los números indican que es en la familia, ¿no? El primer lugar de contención en donde se generan estas violencias. Son números muy muy altos. Cualquier número de violencia es alto, pero estos son particularmente altos, y esto además genera para adelante en la vida de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque a veces hablamos de las cifras y los impactos también está bueno poder visibilizarlos, ¿no? ¿Qué impactos tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes vivir estas situaciones crónicas de violencia que vos estás manifestando para su desarrollo posterior?
Estas situaciones de violencia impactan directamente en el desarrollo de estas niñas, niños y adolescentes. Ahora se hizo recientemente un estudio en la facultad de... ¿Me escuchan bien?
Sí, habla tranquila, se te escucha clarísimo.
Se hizo un estudio en la Facultad de Psicología que trataron de identificar Específicamente, ¿no? Los diferentes tipos de violencia, ¿qué alteraciones en el desarrollo producían? Y por ejemplo, el maltrato emocional, que es la violencia, que es de los tipos de violencia, el que tiene mayor porcentaje, mayor incidencia, es un 39% en lo que se presentó ahora este
Sí.
año. El maltrato emocional altera específicamente el desarrollo cognitivo y se expresa, por ejemplo, en que estos niños y niñas van a tener muchísimas dificultades en aprender matemáticas. Miren lo que les digo de la especificidad de la edad, del dato, ¿no? ¿Por qué traigo este dato de la alteración cognitiva? Porque siempre nos vamos a todo lo que afecta en el desarrollo emocional, en el impacto de el poder, la interacción social, ¿no? Y cómo también altera a nivel de lo que es se altera realmente el coeficiente intelectual de estos gurises si no se interviene oportunamente.
Sí.
Cuando digo intervención oportuna, cuanto mayor información tenemos de la especificidad de la alteración que producen los diferentes tipos de violencias, eso nos va a permitir diseñar estrategias de abordaje.
Claro.
Y acá es donde quiero detenerme, porque las estrategias de abordaje en realidad están diseñadas. Digo, SIPIAP comenzó a funcionar en nuestro país en el año 2007 y se empezó a trabajar en la sensibilización, en la desnaturalización del problema para que se comenzaran a denunciar, porque antes estaba tan naturalizado que las denuncias comenzaron a llegar y comenzaron a registrarse recién fuertemente a partir del 2011 aproximadamente, que es la gráfica que tenemos publicada en este informe del SIPIAP. En el 2011, por ejemplo, eran 824 casos que se habían detectado y en el 2023 estamos hablando de 8.157 y son muchísimos más. Entonces, la importancia, dime.
Natalia, justo estabas hablando que 9 de cada 10 casos son crónicos. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la diferencia? Si puedes explicar un poquito mejor.
Esto implica la cronicidad, lo que nos está diciendo, que era lo que les decía, es el tiempo en que los niños, niñas y adolescentes están sometidos a esta violencia, a esta
A
situación de
eso voy. ¿No hay
violencia.
una intervención en el medio, por ejemplo, de la justicia? ¿No, no hay alguna forma de
No,
parar esa violencia, por eso.
porque, claro. Pero lo que estamos hablando es al momento de la detección. Después, primero hay
Claro.
que detectarla para después planificar un abordaje. Y acá es donde está justamente, está muy bien tu pregunta, porque tenemos que dejar claro que la gravedad, o sea,
Exacto.
no es solamente el número de situaciones que se detectan, sino que se detectan tarde. Que cuando estamos hablando,
Eso.
por ejemplo, las violencias sexuales, ¿no? Porque los números son desgarradores, pero son desgarradores por el impacto, el daño que se produce en la vida de estos gurises y estas gurisas.
Sí.
1.900 fueron los casos de violencia sexual y de abuso sexual que se presentaron en este informe del año 2023.
Claro.
Entonces digo, es realmente, es muchísimo. Y cuando hablamos de violencias sexuales, además, estamos hablando el impacto también de las violencias de género, porque va directamente, las violencias sexuales tienen un significativamente mayor el impacto en niñas y adolescentes mujeres. 8 de cada 10 situaciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres. Esto es un número muy, muy, muy significativo también, porque nos está mostrando la extrema vulnerabilidad que está asociada al género. Ese también nos muestra otro problema estructural que tiene nuestra sociedad, que es la violencia de género. Y
Bueno,
sí.
sí, no, te iba a consultar en esto de la detección, ¿no? Porque claramente, por ejemplo, los centros de estudio, las escuelas, los liceos, centros de atención en salud, en fin, los distintos lugares por los cuales transitan las niñeces y las adolescencias del Estado, deberían ser lugares de referencia donde haya formación, donde haya instrumentos que permitan a los adultos allí poder detectar estas
estas situaciones y después, a partir de ahí, transitar un camino de reparación y de cuidado hacia ese niño, niña y adolescente. Entiendo yo que si esto está cada vez más en aumento, la prevalencia de la violencia, es porque estamos fallando allí, ¿verdad?
Sí, claro, estamos fallando. Los sistemas de detección, ahora este año se presentó lo que es la ruta para el abordaje de situaciones de niñas, niños, adolescentes, víctimas en contexto de femicida. También hay orientaciones específicas que también presentó este año CIPIAP con el apoyo de UNICEF para la atención de abuso sexual en niñas, niñas y adolescentes, orientaciones para el abordaje y también para la prevención. Y tenemos que recordar que el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia está integrado por varios organismos del Estado, ¿verdad? Por MIDES, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Salud Pública, por ACE, por ANEP y por Fiscalía.
Claro.
Y es coordinado por INAU. Entonces, lo que hacen, el trabajo que se hace desde CIPIAP es justamente trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la implementación de las normativas, el desarrollo de hojas de ruta para la detección y el acceso a una reparación del daño, o sea, a la atención oportuna. Y acá es donde me detengo, porque hay mucho trabajado desde el 2011 en la desnaturalización y la sensibilización, que eso lo vemos, como dije, en los números, pero tenemos un déficit muy, muy grande en lo que es la disponibilidad de cupos para la atención.
Claro.
La alteración de salud mental, o sea, la alteración en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes es uno de los problemas más graves que producen las violencias, por uh-huh. supuesto. Las violencias son precursoras de alteraciones del desarrollo, pero también son precursoras de instalar, ¿no?, unas situaciones de salud mental que pueden terminar en intentos de autoeliminación o en suicidios. Entonces, tenemos que actuar precozmente, sí, sin lugar a dudas. Cupos para la atención, decíamos que hay más de 8.100 casos detectados de violencias, y cupos para atención en INAU son con los cupos extras que estamos atendiendo al día de hoy, hay 600 cupos de atención.
Sí, sí.
O sea, es realmente, realmente poco. Uh-huh. Hay una estrategia, que esto me parece importantísimo decir, porque cuando decimos, ¿qué se va a hacer? Se puede. ¿Por qué? Porque dice la academia y el CIPIAP y UNICEF han diseñado muchísimas propuestas de implementación de la atención, específicamente, pero se requiere dirigir, ¿verdad?, lo que son los presupuestos y las voluntades políticas para que realmente se atiendan estos casos. Una propuesta que hicimos con mi equipo, y está a la espera de aprobación, es generar acceso a las ayudas extraordinarias de BPS. Todas las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia uh-huh. en nuestro país, como todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el sistema de protección de INAU, deberían acceder a las ayudas extraordinarias del BPS, porque a través de prestaciones que son 7.800 pesos por mes,
sí.
paga a los centros interdisciplinarios, podrían estar accediendo a una asistencia de psicóloga y a una asistencia, por ejemplo, psicopedagógica uh-huh. o alguna asistencia de fonoaudiología o de la alteración del desarrollo que tenga instalada este niño a causa de la violencia. Y eso es una posibilidad que está sobre la mesa, pero lamentablemente no se ha concretado.
Sí, recordemos que INAU, en lo que tiene que ver con su cuestión presupuestal, devolvió presupuestos uh-huh. A rendición de cuentas, cuando vos misma has manifestado en una cantidad de oportunidades la necesidad justamente de esos presupuestos para poder poner en marcha estas hojas de ruta, estas planificaciones que están comprobado que efectivamente revierten una cantidad de situaciones, detectan a tiempo y evitan para muchos niños, niñas y adolescentes transitar situaciones de gravedad o que lleguen a una situación que, como vos decías, afecten definitivamente su desarrollo y su salud mental.
Sí, exactamente. INAU en los 2 primeros años de gestión devolvió más de 50 millones de dólares, no se ejecutaron y se devolvieron a rentas generales. Eso está, fue una discusión que presenté en el Parlamento y se discutía mucho con el oficialismo, pero es la realidad y está plasmado en los documentos y en la rendición de cuentas. Y después, ¿qué pasó los años siguientes? Los años siguientes, o sea, cualquier incremento de atención que se haya generado, cualquier extra, ¿no? Que INAU haya necesitado, o sea, no contaba con el presupuesto planificado. Entonces, hoy, un claro ejemplo es la situación de primera infancia. Están los CAIF construidos y vacíos. Se diseñó
Sí.
un plan de ampliación de cobertura, pero no se acompañó con el presupuesto. Entonces, en los 2 primeros años se devolvió plata y ahora lo que está faltando es plata. Entonces, y eso habla de una muy, muy, muy mala gestión de este instituto que debería estar totalmente abocado a restituir derechos, a proteger a las infancias y adolescencias de nuestro país, y para eso se tenía que haber realizado un presupuesto, rediseñarlo, como todas las leyes de rendición de cuentas, acorde a la realidad que están transitando de vulneración de derechos las infancias y adolescencias, y eso no se hizo.
Sí, mala gestión y de mi parte me hago cargo yo de lo que voy a decir. También ahí hay definiciones políticas, ¿no? Uno decide también como política de gobierno dónde quiere recortar lo que se considera un gasto y es evidente que en este recorte, de este ajuste que hubo a nivel del Estado de todos los presupuestos, también se eligió ajustar en el cuidado de los niños y las niñas.
Sí, claro, claramente. Y eso ha generado una repercusión por todos lados, ¿no? Lo vemos con los indicadores de los territorios, con el retiro de los proyectos por decisión del gobierno del territorio, el incremento de los oficios del Poder Judicial que recibimos en INAU fue realmente exponencial. El año pasado se recibieron 56.000 oficios del Poder Judicial. Y eso nos está presentando lo que es una tasa de crecimiento desde el 2020 al 2023 que supera el 128%.
Sí,
O
un
sea,
montón.
es realmente preocupante. ¿Eso qué nos está mostrando ese indicador? Que la realidad de la vulneración en que están las gurisas y los gurisas en el territorio, ¿tá? ¿Y qué hace el Poder Judicial? Le pide a INAU que vaya a ver esta situación que fue denunciada por la escuela, que fue denunciada por algún vecino, alguna vecina. Entonces, pide que se vaya a valorar esta situación. Y INAU
No va.
realmente no está pudiendo, no está pudiendo y no está haciendo. Y lo
Bueno.
mismo repercute en el ingreso de gurises al sistema de protección, ¿no?
Sí,
Y el
sí, sí.
ingreso por causar pobreza, que es realmente lamentable.
Bueno, una situación realmente preocupante y dolorosa también. Te agradecemos mucho, como siempre, Natalia Argencio, integrante del directorio de INAU por el Frente Amplio, por estos minutos para el Popular en Radio.
Muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo a la audiencia.
Muchas gracias, Natalia.
Voy a pedirle perdón, voy a juntar los pedazos de vuelta.
Bueno,
Pausa.
sí, vamos a la pausa y a la vueltita seguimos con más información.
Ya me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animales ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Bueno, muy bien, continuamos entonces aquí en el Popular en Radio, por Radio Fénix, en este día lluvioso, esta mañana lluviosa de abril, ya decíamos recién se
Finales
termina,
de abril.
ya estamos ahí a las puertitas de mayo, qué increíble, ¿no? Somos unas viejas declaradas diciendo qué increíble cómo se pasa el tiempo. Ya, cuando querés ver, ya estamos poniendo el arbolito de Navidad.
Ay, no, no, no. ¿Qué? Falta poquito para junio, mitad de año.
Tremendo. Bueno, hay mucha cosa que va a pasar también en estos poquitos días y para eso vamos a la siguiente información.
Sindicales.
Mañana sábado 27 de abril al mediodía, la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos hará entrega de las firmas para impulsar el plebiscito sobre algunos aspectos de la seguridad social. Para conocer cómo se vive la previa de este importante hecho, pero también la víspera de un nuevo primero de mayo y la situación de la industria metalúrgica ante más de 100 despidos, el Popular entrevistó al presidente del PICCNT, Marcelo Abdala. Escuchemos. Estamos con Marcelo Abdala, presidente del PICCNT. Queríamos consultarlo a pocas horas del cierre del plazo legal para entregar las firmas el sábado. ¿Cómo está la situación? Si ya tienen alguna idea de cuántas firmas se han juntado y cómo se va a realizar la jornada misma del sábado con la entrega.
Bueno, realmente nosotros estamos emocionados y profundamente agradecidos del pueblo uruguayo y de la militancia formidable, digamos, que se ha desplegado en esta causa democrática de convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental, de colocar pistas, digamos, de que se puede pensar, soñar y actuar para construir una sociedad diferente, porque no solamente estas tres medidas de autodefensa, estas tres medidas cautelares que estamos proponiendo en la perspectiva de que la gente pueda elegir nuevamente jubilarse a los 60 años, si así lo determina, que la jubilación mínima y la pensión sean efectivamente iguales al salario mínimo nacional, y erradicar el lucro financiero de una esfera como la seguridad social, que de principio a fin es producto de la lucha del movimiento obrero, implica un avance civilizatorio y es una esfera de la protección social y no del lucro, realmente no es solamente, digamos, una batalla por estas tres medidas cautelares, sino que también supone, sugiere la necesidad de forjar una sociedad distinta, pensada para la pública felicidad. Y realmente en el último mes y especialmente en estos días nosotros estamos ante una enorme aceleración de la campaña de recolección de firmas. Ya está claro que vamos a sobrepasar con creces la cifra, digamos, que establece la Constitución de la República y que equivale al 10% del padrón electoral, aunque en realidad estrictamente para este día no podemos aún manejar cifras porque yo creo que van a estar llegando las firmas hasta el último momento en que partamos desde el local del PICCNT hacia nuestro Parlamento Nacional para entregar, digamos, una parte, digamos, de el reflejo de la soberanía del pueblo, porque eso es lo más importante. Aquí se utilizó un mecanismo constitucional frente a las dificultades generadas no solamente por el retroceso atroz en materia de seguridad social que implica la ley 20.130, sino muchas fallas sistémicas, digamos, en el sistema de la seguridad social vinculadas a la SAFAP y a todo el deterioro. Fíjate que si un 58% de la gente que cobra jubilaciones de la SAFAP, la inmensa mayoría de su jubilación la cobra por el BPS y por la FAP no llega a cobrar 1.500 pesos mensuales, bueno, vaya si será una batalla importante. Pero realmente estamos emocionados y no nos va a alcanzar la vida para agradecer profundamente al pueblo uruguayo y a la militancia.
Sí, además se ha hecho una campaña a puro pulmón, ¿no? O sea, no es que haya habido una gran inversión económica en esto, ¿no? Esa es la gran diferencia con otras instancias.
No, porque es, como tú decís, una campaña que nace desde el pie, desde el corazón del movimiento popular, que se hizo con diálogo con la población, con mucha militancia, con barriadas, con puestos fijos, con reparto de papeletas en los barrios, en los lugares de trabajo, de modo que realmente es algo artiguista que desarrollamos, uh-huh, digamos, esta campaña, ¿no?
Marcelo, y en este marco se viene el 1 de mayo, es el próximo miércoles. ¿Cómo viene la organización de este acto tan importante para el movimiento sindical y para todo el pueblo?
Bueno, en este caso muy conectado con la campaña de recolección de firmas, que obviamente la entrega de las firmas en el Parlamento, todo, uh-huh, el proceso de diálogo con la ciudadanía, es a su vez un proceso de preparación de un gran 1 de mayo, ¿no?
Sí.
Bajo la consigna hacia el triunfo popular, por un país productivo con justicia social, por la victoria en el plebiscito, por la superación positiva, digamos, de lo que llamamos el modelo de la desigualdad y la pobreza, uh-huh, en particular la pobreza infantil, por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, por elementos que estén concebidos, digamos, justamente para mejorar la vida, como el Sistema Nacional de Cuidado, la necesidad de revitalizarlo, por un conjunto de reivindicaciones que suponen, en un año además de síntesis política, de definiciones de nuestro pueblo, la mirada programática desde el mundo del trabajo y desde la clase trabajadora especialmente, creemos que es un 1 de mayo bien importante. Estamos convocando entonces a una gran movilización a las 10 de la mañana en Agraciada, en Avenida Libertador y La Paz, para bueno, tener allí el mensaje que de manera consensuada, de manera trabajada, en otro concepto que es fundamental, que es el de la unidad, que cada acción que tomamos fortalezca la unidad, fortalezca la organización, fortalezca el activismo militante desde el pie, fortalezca la posición de los verdaderos protagonistas de la historia, que son las grandes masas. Bueno, aspiramos entonces a que haya un acto bien importante del 1 de mayo.
Bien, y para cerrar y yendo específicamente a la UNRRA, he visto una declaración sobre el cierre de FANACIP y que deja 150 trabajadores en la calle. ¿Hay alguna manifestación de la UNRRA en cuanto también al accionar del gobierno en esto, no, con las multinacionales?
Bueno, nosotros estamos realmente muy tristes porque son más de 140 trabajadores que se quedan sin trabajo de una manera absolutamente arbitraria, caprichosa, por parte de una empresa transnacional que es una potencia económica, que en Uruguay, digamos, realmente nunca tuvo un problema en lo productivo ni en lo laboral, con la dirección nacional de esta compañía, además, y sin desmedro de los intereses de los trabajadores, porque estábamos en una situación de respeto pleno a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras,
sí,
que se fue construyendo una relación laboral adecuada, en una empresa que además tenía efectivamente trabajo, que trabajaba especialmente para el mercado de reposición automotriz argentino, uh-huh, pero en este caso un escritorio de tecnócratas de una transnacional deciden que en Uruguay, no solamente están decidiendo que en Uruguay esta firma no sigue, sino que están decidiendo prácticamente liquidar el sector industrial, porque la transnacional se tomó todos los recaudos no solamente para cerrar, sino para que nadie pudiera utilizar esa dotación de maquinaria, comprar la unidad productiva, no les interesa que le aparezca aquí una competencia, y al final quienes pagan los platos rotos son los trabajadores, ¿no? Entonces, a nosotros nos llama, digamos, efectivamente a reflexionar, a pensar el papel del Estado, de sus políticas productivas, de una línea de inserción internacional intensa en complementación productiva, porque esto no se lo puedes dejar en manos de las transnacionales. Las transnacionales toman sus decisiones de localización y de deslocalización en función estrictamente de sus intereses inmediatos, digamos, de planes globales que tienen que ver estrictamente con el lucro, sin importarles el empleo que generan o los desastres que implica cuando una empresa de este tipo se va. Bueno, la importancia que efectivamente se tracen líneas de complementación estratégica donde nuestro país pueda aspirar a un desarrollo industrial importante, competitivo, productivo, pero también intenso en derechos, que me parece que es lo fundamental del trabajo.
Muchas gracias, Marcelo.
Beso.
Del derecho.
Bueno, muy bien, comentábamos con Victoria mientras escuchábamos lo que planteaba Abdala, sobre todo en relación a lo último, ¿no? Los dos despidos masivos, que últimamente ha sido un día así otro también, en donde se plantean estas situaciones, ¿no? De empresas transnacionales que despiden. Sí. Bueno,
además, ellas deciden a nivel central, generalmente en el primer mundo, donde tienen sus sedes centrales, lo que van a hacer en el resto del planeta con sus empresas, con sus fábricas, y bueno, y lo hacen de acuerdo a su situación y a su ganancia, ¿no? La actividad del lucro. Por lo tanto, lamentablemente cosas como esta pueden pasar seguido, pero ahí está el planteamiento de Marcelo, ¿no? De hacerlo en base a un Estado fuerte. No, claro. Es lo mismo cuando vos tenés un Estado fuerte, regulador, que controla este tipo de situaciones, que cuando tenés un Estado de un laissez-faire. Déjalo pasar.
Sí, total.
¿No? Liberal, como el que tenemos ahora.
Sí, sí. También están los 400 despidos en las en la construcción, en estos emprendimientos que se estaban haciendo, que van por el mismo lado. Y bueno, un poco de esto del Estado y del rol del Estado y del Estado fuerte y del Estado débil vamos a hablar ahora en el siguiente informe.
Internacionales.
El martes 23 de abril, los y las estudiantes universitarias de Argentina se movilizaron contra los recortes presupuestales que ponen en jaque el funcionamiento de las universidades públicas en Argentina, que son un montón, son como más de 50 universidades públicas.
Y es la primera vez que sucede algo tan unitario.
Exactamente. Ahora, después que escuchemos el informe, comentamos un poquito. Uh-huh. Vamos a escuchar un informe de DW en español para comprender el contexto.
En Argentina, las universidades públicas convocaron a una marcha este martes en Buenos Aires, pero también en otras ciudades, esto en repudio a los recortes al financiamiento de la educación superior, la investigación y la ciencia. El rechazo es respaldado por sindicatos, por los educadores y también por partidos opositores. La protesta, que se extendió a 57 universidades de gestión estatal, busca restablecer un presupuesto que sufrió un severo ajuste desde que el presidente ultralibertario, Javier Milei, asumió el poder en diciembre pasado con el objetivo de eliminar el déficit público. En la protesta participó la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, que se ubica entre las 100 mejores del mundo, y debido al recorte de un 80% de su presupuesto en términos reales, está bajo amenaza de cierre. Como resultado de los recortes, las universidades han reducido la oferta de cursos e incluso han tenido que cortar el suministro de energía. Esta marcha moviliza a estudiantes, docentes y dirigentes políticos y sindicales. Y desde Buenos Aires nosotros conectamos con nuestro colega, el periodista Alejandro Rebocio. Alejandro, es un gusto saludarte. El reclamo central es el recorte en las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, pero el gobierno de Milei dice que esa discusión ya está saldada. ¿Busca el gobierno de Javier Milei privatizar las universidades o cómo deberían estas universidades recibir fondos?
Por ahora lo que está claro es que quiere ajustar el presupuesto de las universidades públicas. Si bien en marzo anunció que iba a dar un 70% de aumento para los gastos de funcionamiento, o sea, para pagar la luz o el gas, y ahora, antes de esta marcha que vemos atrás, dio otro 70% de aumento, como hay una inflación del 288%, en términos reales, o sea, ajustado por inflación, hay un ajuste del presupuesto del gasto universitario, que no solo incluye la luz y el gas, de un 70% en 2024 con respecto a 2023. Lo que dice Milei es, bueno, no da una solución para lo que son, qué va a pasar con los salarios, qué va a pasar con los materiales de investigación, y por eso las universidades de toda Argentina rechazan el presupuesto que propone el presidente de Argentina. Ahora veremos, el presidente Milei quiere hacer una auditoría de los gastos de las universidades que tienen autonomía, dice que hay un adoctrinamiento marxista en las universidades y del otro lado obviamente que hay un rechazo a los planteos que él hace. A largo plazo Milei lo que quiere es dar un voucher a los estudiantes universitarios y con ese voucher pueden pagar parte de la universidad pública, de la universidad privada, más allá de que después esas universidades le pidan una cuota adicional a los estudiantes.
Bueno, complicado modelo. Y desde el gobierno critican precisamente esa movilización que hemos visto es masiva, Alejandro. Incluso la ministra de Defensa la calificó, y aquí cito, rara. ¿Cómo se desarrollan esas movilizaciones y son una reivindicación social amplia o son de la oposición?
Están desarrollándose esta manifestación con absoluta tranquilidad, en paz, sin violencia y sin tampoco mucho control policial. La ministra de Seguridad había dicho que iba a aplicar el protocolo antipiquetes para forzar a la gente a marchar por las veredas, pero hay tanta gente que las calles han quedado ocupadas y la policía no lo ha impedido. Los que están marchando son la mayoría gente de la oposición, pero de una oposición muy amplia, desde la oposición dura, del peronismo, de la izquierda, pero también está la oposición dialoguista, la que está aprobando o que quiere aprobar varias de las reformas económicas liberalizadoras de Milei, por ejemplo de la Unión Cívica Radical, UCR, Partido Histórico de Centro de aquí de Argentina. Pero lo que dice esta oposición dialoguista es, estamos de acuerdo con reformas, pero no estamos de acuerdo con tocar la universidad pública y gratuita, que es un activo para muchos, o quizá para la mayoría de los argentinos. La pregunta es si entre estos manifestantes están los jóvenes que el año pasado encumbraron en forma masiva a Milei hacia la presidencia argentina, y que ahora tal vez esos estudiantes universitarios se sienten en parte defraudados con el presidente Milei por este recorte en particular.
Hay algo que es bueno destacar acá, hablando del semanario, ¿no?, del Popular. Hay una nota de Gonzalo Pereira que habla justamente de esta movilización, y él dice: tenemos una amplia red de universidades nacionales que son públicas, laicas, gratuitas, sin restricciones para el ingreso, y que se despliegan en todo el territorio argentino. Lo que hablabas hoy vos, Paola. Sí. Estas 66 universidades nacionales son el ámbito donde estudian hoy más de 2.700.000 argentinos, entre sus programas de grado y posgrado. Esa impresionante matrícula creció en la última década la friolera del 67%. Fundamentalmente impulsada por las dotaciones presupuestales de los gobiernos kirchneristas y medidas muy concretas como la creación de varias universidades nuevas y generación, programas de becas, medidas que facilitaron el ingreso a la universidad a hijos de hogares humildes y a los habitantes de las regiones donde históricamente no había una universidad relativamente cercana que fuera accesible. Ahí tenemos uno de los factores ideológicos,
claro,
por los cuales el gobierno encabezado por Javier Milei quiere restringir el acceso de los hijos.
Sí, además,
de la Argentina.
Justamente ellos, Caputo, que es el ministro de Economía, la vicepresidenta, son todos egresados en general de las universidades públicas en Argentina. Y bueno, y la universidad es un espacio en donde los hijos y hijas de los trabajadores, pasó acá en el Uruguay también, en otra escala, por supuesto, porque somos 3 millones nosotros, pero permite permite la movilidad social, permite el contacto con ideas diferentes, permite la construcción de un saber y de una posibilidad de desarrollo para el país también. Un pueblo educado es un pueblo también que es capaz de construir dignidad y generalmente tiene una perspectiva de una sociedad más justa. Y bueno, justamente los proyectos ultralibertarios, como le cualificaban acá en el informe, pero el neoliberalismo, el liberalismo, lo que busca justamente en general tiene que ver con esto de cuanto más ignorante, más posibilidades de manipulación. Y además que desprecian, hay una cuestión de clase allí, un desprecio hacia los trabajadores y las trabajadoras, que recordemos que inicialmente las universidades hace muchísimo tiempo eran quienes estudiaban allí eran las élites,
claro,
¿no? Y hoy en día eso no ocurre, pero no ocurre porque hubo una definición política y hubo un Estado que decidió, claro, que la universidad tenía
lo que hablábamos hoy del Estado, ¿no?
Exactamente. Y lo que pasa en Argentina es como el extremo de cuando uno a veces dice la privatización, la mercantilización de la educación, y parece como una cosa que está como en el aire, que no se termina de visualizar. Bueno, lo que pasa en Argentina es como la cristalización de la cosa extrema, ¿no? Uh-huh. Ese es el sueño recurrente de mucha gente que quiere destruir lo público y que quiere también destruir el Estado.
Hay un ejemplo que da aquí Gonzalo de una joven muchacha que fue entrevistada por el canal C5, ¿ven? Sí. Al culminar la marcha, dice, comenzó explicando que su familia era muy humilde, de Formosa, pero que ella había tenido la oportunidad de estudiar en la UBA, y acto seguido se quebró en un profundo y conmovedor llanto, alcanzando apenas a balbucear que quería la misma chance para todos los pibes.
Claro, claro, sí, sí. Yo me emociono también porque soy una hija de una doméstica y de un trabajador que hacía changas, y pude llegar a pude estudiar en la universidad, y eso evidentemente cambió mi vida completamente, el rumbo de mi vida, y me parece que son esas oportunidades que solamente el Estado las puede garantizar y que son fundamentales para mucha gente, ¿no?
Bueno, y eso es parte también de nuestro futuro y de lo que se define este año, ¿no?
Exactamente. Vamos rapidito a comentar algunas cuestiones. ¿Te animás a poner la musiquita de esa? Qué grande, Fede. Vamos a comentar la presentación del libro Aportes para un debate necesario, una selección de textos de Rondi Arismendi. Participan Ana Olivera, María Luisa Betagasore y Fernando Sass. Este viernes 3 de mayo, 19 horas, en la sala de conferencias Luisa Cuestras del Salón L5, en la Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502, invita Fundación Rondi Arismendi.
Exacto. Tenemos otra información acá muy importante que se dio en el día de ayer con un gran trabajo de los compañeros y compañeras ediles, en particular de Daniel Revetria, del AMIL 1, que integra la Comisión de Nomenclatura. La Junta Departamental de Montevideo ayer aprobó nombrar República de Vietnam un espacio público. Montevideo homenajeará así a Vietnam y a su pueblo con un espacio público. Eso es muy importante para destacar en la información de estos días, ¿no? Cosas que tampoco se conocen mucho además.
Exactamente. ¿La de Portugal la tenés por ahí, este Fede, que te pasó, Vico? Porque se cumplieron ayer 50 años de la revolución de los claveles rojos, uh-huh. que significó el fin de una dictadura tremenda en Portugal, que tuvo que ver con un movimiento de levantamiento del ejército, ¿no? De parte del ejército, que fue acompañada luego...
Salazar era el dictador,
sí, el
¿no?
dictador. Y esta canción que estamos escuchando ¿vieron cómo acá fue a las 5 en punto?
Uh-huh.
A las 5 en punto. Bueno, en Portugal, el inicio del levantamiento contra la dictadura se dio a través de esta canción que se pasaba en las radios, que habían sido tomadas por los soldados rebeldes. Así que queríamos compartir esta efemérides, que nos parece que es muy importante porque 50 años no es poco. Uh-huh. Y además hay una nota en el portal del Popular.
Exacto.
Que exactamente, que habla del
www.elpopular.uy.
Exactamente.
Ahí está la información.
Desde la perspectiva del secretario del Partido Comunista de Portugal.
De Portugal. Y todo lo que significa y lo que está significando hoy en día, la actualidad que tiene.
Muy bien.
Esa situación.
Excelente.
Vamos a dar un pequeño breve resumen del semanario que salió el día de hoy a la calle, un semanario, una edición especial que tiene una doble tapa
divina,
dedicada al homenaje que se realizó el sábado de la 20 y también a la recolección que termina mañana de firmas.
Esperemos que no llueva mañana.
Y la caravana que se va a realizar a partir del mediodía desde el PCNT al Palacio para entregarle allí a la vicepresidenta de la República las miles y miles y miles de firmas que se han recolectado en este tiempo.
Qué lindo momento.
Totalmente. Y tenemos la otra nota que tenemos aquí, economía, empleo y desempleo por departamento. Muy interesante la nota de Bruno Giometti, donde hace un análisis por cada lugar de cómo está la situación del empleo y el desempleo, que no es tan feliz,
y no.
Lamentablemente. Y después tenemos otra que es hacia una nueva hazaña popular, lo que escuchábamos hoy, la entrevista a Marcelo Abdala. Y tenemos una nota también de Juan Castillo, no es la forma ni el momento. Allí él habla los fundamentos de la posición contraria de la MIN 1 para acompañar la reforma constitucional impulsada por el sector del Partido Colorado.
Ay, sí.
Después tenemos otra nota de donde se dedica, una nota acá hecha por la compañera Paola Beltrán, lo cual es...
¡Ay, yo! ¿Qué?
Sí,
¿qué
una nota que pasaste horas metiendo dedo ahí, metiendo tecla. Acto a 52 años del asesinato de los 8 de la seccional 20. Es difícil hacer un resumen,
resumen de
un
discursos.
Acto tan emotivo, además, como el de que sucedió el sábado.
Sí.
Estaba llenísimo.
Y que las oratorias además fueron muy interesantes todas.
Muy intensas y muy, muy buenas. Y bueno, aquí hay un resumen con fotos de ese impresionante día. Está muy bonito.
Sí.
Después tenemos aquí el programa del Frente Amplio del Desarrollo del Interior, la parte 1 de Daniel Dalmau, donde hace un análisis del programa.
Mira qué bueno.
El tema del programa del Frente Amplio y cómo se empieza a sumar. Después, el futuro en nuestras manos, una nota de la UJC. El último domingo de octubre votamos por nuestra dignidad. Allí habla de la gran participación de la juventud también en la recolección de firmas en los barrios y casa por casa. Otra nota es déficit en salud laboral. Ahí fue una instancia que se realizó en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril. Allí la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PCNT realizó un balance de la situación actual para que las autoridades actúen en consonancia con la normativa vigente y adopte de manera categórica las recomendaciones de la OIT. Se los recomiendo mucho esa nota.
Bien.
Tenemos otra que es violencia y respuesta organizada, que fue la entrevista que tuvimos la semana pasada aquí.
Con La Vida Vale.
Exacto. Y sindicales, luchar por la dignidad humana, porque ayer se realizó la actividad, el ZUNCA celebró los 10 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Vaya nuestro gran abrazo a todos los compañeros y compañeras del ZUNCA. en 10 años de una ley que ellos pujaron y salió.
Sí, total, total. Y están pidiendo ahora un avance, ¿no?
Exacto, la el tema de la fiscalía. Exactamente. Sí, sí. Ahí hay muchos temas para indicar. Y aquí tenemos Las lágrimas y el punto de inflexión, que es la nota de Gonzalo Pereira que hablábamos hoy, que también les recomiendo mucho, donde él también hace un raconto de todo lo que ha aportado a la Argentina al mundo científico, cultural, claro. A la humanidad.
Sí.
¿No? Los premios Nobel, cantidad de cosas que salieron exactamente de esas burbujas que son las universidades públicas.
Tremendo. Sí,
así
sí.
Que les recomiendo muchísimo eso. Y bueno, y ahí cerramos lo que sería esta edición especial del semanario, Paula.
Que ya está disponible, reparte a través de, como siempre, de nuestra red de reparto que tenemos organizada en el partido. Si hay gente que quiere acceder al Popular, se lo puede pedir a cualquier compañero o compañera, uh-huh. Camarada, que seguramente alguno al lado tiene, y si no es al lado, es bastante cerca. Sale solo 30 pesos.
Muy accesible.
Se entrega todos los viernes. Y si no, también después vamos publicando varias de las notas en el portal.
Casi siempre sale en el fin de semana en el portal web, como decíamos recién, www.elpopular.uy, y allí tienen el acceso directo a las notas que van saliendo desde hoy hasta el domingo más o menos.
Claro, del seminario y también otras notas
Se van incorporando.
Que la idea es que vayamos poniéndole mucho más contenido al portal. Han salido un montón de notas muy interesantes en el portal en estos días, que les recomendemos leerlas, todo lo que tiene que ver con la cuestión internacional, ahí a cargo de Arbezún, las cuestiones sindicales, así que
está muy bueno, muy bueno. Y bueno, y por supuesto los invitamos a participar mañana de la caravana, movilización, donde vamos 12. A estar todos y todas ahí a las 12 en Jackson, donde está la sede del PIC-CNT, para partir todos juntos y entregar esas miles de firmas que tanto costó.
Por una nueva hazaña popular.
Por una nueva hazaña popular en el Parlamento. Así que mañana están todos invitados, y no se olviden el 1 de mayo, el 1 de mayo a las 10 de la mañana, Libertador y La Paz, va a estar el estrado central.
Por una nueva victoria popular ahí.
Exactamente, y también se va a hacer alusión a las firmas recolectadas.
Por supuesto. Bueno, nos vamos, terminamos.
Ahora sí.
Qué lindo. Bueno, gente, cuídense mucho de la lluvia, de las mojaduras, de los cambios de temperatura, y nos vemos el próximo viernes acá en La Fénix. ¿Por qué, compañera Victoria?
Porque nadie te lo cuenta como nosotras.
Salud, gente.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.